Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Le estamos saludando con muchísimo gusto en estos días especiales y con motivo, pues, de este periodo muy especial en todo nuestro país por pues las conmemoraciones que tienen a cabo estos días. Pues nosotros ahora sí que a un tema que nos han preguntado últimamente, qué está pasando con el Estadio Jalisco, cuando inclusive se daba el cambio de la mesa directiva o del consejo que lleva a cabo Clubes Unidos, y que bueno, pues precisamente sobre eso hoy estaremos hablando con usted y con el flamante presidente de Clubes Unidos de Jalisco, que en este caso el turno es para los Leones de la Universidad de Guadalajara y le corresponde al profesor Alberto Castellanos, quien amablemente nos acompaña aquí en cabina y que ya estará despejando algunas dudas, Martín, que hay precisamente entre los usuarios. La gente que a lo mejor acude al estadio para los partidos de los Leones, pero también para el Atlas, algunos encuentros inclusive de Chivas en su momento, Chivas Femenil, el Tapatío ya lo mandaron a Tepa, pero bueno, todo lo relacionado al Estadio Jalisco y Clubes Unidos, estaremos hablando esta tarde aquí con usted. Así es que, ¿cómo estás, Martín?
Gracias, gracias, Manuel, amigos, bienvenidos a Tiempo Extra. Sí, y no hay que olvidar que como el Estadio Akro se tiene que entregar ya en las próximas semanas, pues en caso de tener liguilla, que quiero pensar que sí, con Chivas y posiblemente con Atlas, pues en el caso del Guadalajara tendrá que jugar sus partidos en el Estadio Jalisco.
Sí, pues es la opción, sí, y ¿no? Lo tiene registrado además como sí, segundo estadio y es además dueño. El equipo Guadalajara es accionista, igual que el Atlas, igual que Clubes Unidos, igual que la Universidad de Guadalajara y el Club Jalisco es el otro, ¿verdad? Sí. Los que conforman entonces Clubes Unidos. Por eso, y en relación pues con la intención principal de dar salida a estas preguntas que han llegado, pues estaremos entonces hablando con usted acerca de esta temática.
Fíjate, yo recuerdo la verdad, porque mucha gente todavía se empeña en decir, ¿por qué no le dan partidos al Estadio Jalisco? La verdad, Manuel, no sé si has tenido la oportunidad de ir a un partido últimamente.
Complicado.
Es muy complicado. ¿Desde dónde dejas tu auto? Porque ya el estacionamiento es, la verdad, no es lo que era antes, en donde tranquilamente llegaba la gente, en mayoría en camión y otros en coche. No, ahora es increíble lo que está ocurriendo alrededor del Estadio Jalisco, que te cobran desde 300, 400 pesos por dejar tu coche a una, dos, tres cuadras del estadio. Y segundo, bueno, las adecuaciones me parece que ya ni siquiera fueron suficientes para recibir un entrenamiento de una Copa del Mundo. Ya ni alcanzó para eso, imagínate.
Bueno, es que es otro de los temas que estaremos aquí tocando con el profe, porque que sí, que no. O sea, el Estadio Jalisco está totalmente excluido de lo que tendremos de la Copa Mundial de Fútbol. Yo creo que sí, pero ya que nos despejará la duda, en este caso, pues es el Cone, Alberto.
Sí, pero Castellano. Te decía, el pronto la nostalgia y esto, porque pues no hay que olvidar que en el 70 el Estadio Jalisco fue el segundo más importante.
No, pues otra cosa.
En el 86, la presencia
de Brasil.
Sí, Brasil. Igual, fue el segundo más importante después del Estadio Azteca. Se tuvo etapa de semifinales aquí, entonces, pues, lo que estamos hablando, ¿no? Pura nostalgia del Estadio Jalisco que estaremos hablando más adelante.
Sí, seguramente, pues nada más le tocará ver de lejecitos la fiesta mundialista. Pero qué mejor que para aclarar todos estos temas, pues hoy, precisamente aquí en Tiempo Extra, estemos con el encargado en este momento de llevar la administración y la dirigencia de Clubes Unidos de Jalisco.
Oiga, y vamos a hablar
hace mucho que tomó apenas el cargo.
Es lo que le iba a decir. Vamos a hablar también de ese nuevo cargo que tiene, porque digo, usted es testigo. Quisimos dialogar con la gente que estaba anteriormente en Clubes Unidos de Jalisco. Nada. ¿Hubo rueda de prensa de algo?
No, nada.
Entonces, no. Hasta la misma gente celebró que estuviera de regreso Alberto Castellanos, porque él es el que más obras ha hecho al estadio.
La última manita de León Negro que le dieron
la garrota.
Lo hizo sí. Cuando los baños, cuando los lugares ya separados, o sea, toda
las butacas, las pantallas.
Exacto, sí. todo eso lo hicieron en una administración que tuvo a cargo el profe precisamente. Entonces, pausa. Bueno, esa es la temática, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos ya para entrar de lleno con estos temas y gracias por acompañarnos aquí en Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Tiempo Extra y sobre todo pues en estos días de asueto. Ojalá que usted esté en este caso pues disfrutando, pero sobre todo acompañándonos aquí en Tiempo Extra como lo hace normalmente todos los días. Y bueno, ya como le decíamos en la presentación del programa, Martín, hoy la verdad es que hay que aprovechar al invitado que nos hace el favor de acompañarnos aquí en cabina, al profe Alberto Castellanos, para pues tocar todos estos temitas que ya le planteábamos por ahí en la introducción del programa.
Sí, Alberto, qué bueno que estás con nosotros. Antes que nada, agradecerte el
tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien, muy bien, gracias.
Qué bueno, me da mucho gusto. Antes que nada, le comentaba a Manuel tras bambalinas, la gente celebró que llegaras a Clubes Unidos de Jalisco, por algo.
No, bueno, digo, el trabajo que se hace en Clubes Unidos es colectivo, ¿no? Sí, a mí me tocó al inicio de que yo llegué a Leones Negros, me tocó estar 6 años consecutivos en Clubes Unidos, en un momento en donde nada más se rotaba la presidencia entre los 2 equipos que jugábamos ahí, uh-huh. Atlas y nosotros. Uh-huh. En ese tiempo yo termino mis 2 años, un tiempo en el que habíamos conseguido el patrocinio de Sello Rojo, que se consigue el embutacado y se empiezan a hacer algunas cosas ahí importantes. Y entonces yo hablo con Gustavo Guzmán de TV Azteca y le digo, oye, pues ya termina mi periodo, pues les toca, ¿no?
En aquel tiempo dueños del Atlas.
De Atlas, sí, ajá. Sí.
TV Azteca. Grupo Salinas.
Grupo Salinas.
¿Y qué te digo? Síguele.
No, síguele, vas muy bien, ¿no?
No sabemos síguele, de lo que
no,
se
no,
trata.
No, síguele, vas muy bien. Porque bueno, estábamos haciendo cosas que al final de cuentas, bueno, pues le beneficiaba a los 2 clubes, ¿no?
Claro.
Y sí, fue un buen periodo, un periodo en el que se genera el embutacado, se renuevan los vestidores, se hace el cerco perimetral del estadio. Se compran las pantallas y la valla electrónica del estadio. Uh-huh. Los baños ya fue en esta última etapa, ¿no? Okay. Realmente esa ya no me tocaron a mí, pero se amplían los pasillos, las escalinatas, el circuito cerrado de televisión, en fin, hubo muchas cosas que se hicieron ese tiempo, pero después la inercia no se ha perdido. O sea, la verdad es que...
Entonces, ¿qué ha faltado? Más acercamiento, porque las llamadas que tenemos normalmente en Tiempo Extra de usuarios, de gente que... Uh-huh. Oye, ¿cómo le hacemos? O sea, queremos saber cómo está nuestra condición, inclusive de muchos palcoavientes o que tienen...
Sí.
Y no saben si tienen adeudos o cómo está la situación ahí. Entonces, en ese es en el sentido de que... ¿Por qué se sienten que no ha habido mucha relación?
No, ellos tienen que acercarse al final de cuentas. Mira, somos 4 actores los que estamos ahí, Atlas, Chivas, la Universidad de Guadalajara y el Jalisco. Pero hay una administración, ¿no? Nosotros vamos a reuniones, estamos pendientes de todas las decisiones que se toman, pero hay un equipo, hay una estructura en Clubes Unidos.
O hay gente que le responda
por Miguel Ángel Tapia,
las personas ahí.
Sí. Miguel Ángel Tapia es el administrador del estadio.
Okay.
Él coordina un gran equipo ahí en el estadio y nosotros estamos reuniéndonos constantemente con él. Al que le toca la presidencia, pues es el que está más cerca permanentemente. Y conduce, de alguna manera, coordina los trabajos, ¿no? Pero bueno, quienes ejecutan están ahí. Uh-huh. Toda la gente que tiene alguna duda con su propiedad, pues tiene que acercarse. Digo, tener una propiedad ahí pues tiene condicionantes, claro. ¿No? Tienes que pagar
mantenimiento
y demás. Ajá. Si después de 5 años no pagas tu mantenimiento de manera consecutiva, pues pierdes, o sea, tu
de eso debe estar ahí. Consciente las
no,
personas.
No, claro, ajá. Ellos están conscientes porque además así lo dice su título de
propiedad.
Su certificado, digamos, ajá. ¿No? Entonces, digo, las reglas están claras, ¿no? Más bien... si la gente tiene alguna duda, puede acercarse ahí al estadio con Miguel Ángel Tapia y ahí los atienden y sin problema.
Qué bueno. ¿Aún hay palcos en venta?
Hay palcos, fíjate, sí hay algunos palcos desocupados del estadio. No los hemos puesto en venta como tal. Más bien, pues de repente los clubes tienen necesidades. Como casi todos los palcos tienen dueño, pues esos palcos se utilizan de repente pues para relaciones públicas, para poder vender más patrocinado, más publicidad en el estadio. De repente viene gente, ¿no?, a la que tienes que atender y de la federación cuando hay finales y eso.
Y
bueno, claro, utilizas ese tipo de espacios, pero como tal no hemos sacado nada a la venta, ¿no? Sí hay algunos.
¿Es más problemático que le entren a la administración así de lleno Chivas, por ejemplo, desde que salió del inmueble? O
no, fíjate que después de los 6 años que yo estuve, entonces ya entra Atlas, uh-huh. Pero ya Atlas con Orlegui.
Grupo Orlegui, sí.
Con Orlegui, y luego después de eso, hubo un paso por ahí en donde el Jalisco tuvo al Cafesa, ¿no? En la Liga Premier, uh-huh. Y entonces se decide que ellos pues también entren, tenían equipo, bueno, pues entran a la rotación, digamos, de la presidencia. Estuvo 2 años Lola y luego después estuvo uh-huh. otra vez 2 años las Chivas, ahora con Arturo Gálvez.
Sí.
Es el periodo que está terminando en este momento. Y bueno, ya ahora...
Flamante, estás tomando el puesto nuevamente.
Sí.
¿Cómo te encuentras, Clubes Unidos? ¿Cómo está el Estadio Jalisco? ¿Y qué avisoras en un futuro inmediato? O sea, ¿con qué planes llegas?
Mira, como te decía, hay cosas a las que les hemos venido dando seguimiento y las decisiones se toman en colectivo.
Uh-huh. Ok.
Este último año pasado, este periodo, digamos, que pasó... Bueno, se le metió dinero al tema del sonido... No, se renovó una buena parte de las butacas, sobre todo todas las de los palcos, no los palcos, sino las butacas y las plateas. Se renovaron todos esos lugares, se hicieron como 2 baños, si mal no recuerdo, dos módulos de baños. Y bueno, se estuvieron, por supuesto, la cancha ha tenido problemas y hemos estado ahí medio parchando, ¿no? Pero ahora se tomó una decisión importante. Justo en las últimas 2 reuniones que participamos antes de que yo tomara la presidencia, para decidir el destino de la cancha, ¿no? El activo más importante que tiene el estadio pues, es la cancha. Y decidimos que, bueno, en lugar de estar parchando constantemente, arreglando de repente un tramo de drenaje y demás, bueno, pues vamos levantándola de una vez completa, vamos invirtiendo para que haya una cancha que nos dure... 10, 15 años sin necesidad de hacerle tanto, más que darle el mantenimiento normal, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero que además nos permita tener algunos eventos masivos, ¿no? Conciertos. Que sin mayores consecuencias y que se puedan jugar partidos posteriormente, ¿no?
Entonces, hay una, o sea, ¿está en proyecto esta remodelación o ya se está haciendo?
No. Ya están incluso ahorita en la elaboración de los convenios y demás, ya con los proveedores. Y en cuanto termine el
presente torneo,
esta temporada, que termina el torneo, pues, inmediatamente después iniciamos con el levantamiento de la cancha.
¿Hay posibilidades de que Chivas disputara la liguilla?
Sí.
¿Qué es lo que se ha visto en
Clubes Unidos? Si Chivas llegara a la semifinal, a partir de la semifinal y final, creo que ya jugaría en el Estadio Jalisco.
Sí, porque tiene que entregar el estadio.
Tiene que entregar el estadio.
11-12 de así mayo es. O algo así.
Tendrían que entregar el estadio. Entonces, si llega Chivas, o si llega Atlas, claro. O si nosotros estamos en liguilla también, bueno... hasta que termine el torneo, entonces ya se...
Pero es un hecho, está ese proyecto, termine la actividad del torneo casero, la cancha del Estadio Jalisco se va a levantar.
Ese es un hecho.
Con la intención de poner una de más calidad y que sirva para diferentes eventos además del fútbol.
Así es. Mira, se toma la decisión, el año pasado una propuesta por parte de los representantes de la FIFA para que nosotros pudiéramos ser sede de entrenamientos. Nos rentaban la cancha para algunos entrenamientos. En un inicio, bueno, parecía atractivo el tema, pero después, ya cuando empezamos a discutir el asunto, nos piden que cambiemos el pasto de la cancha al pasto al similar que tiene el Akron. Entonces, eso no era viable para nosotros, ¿no? Porque era una inversión de unos 26, 27 millones de pesos, algo así. Y bueno, eso tenía repercusiones tanto para Atlas como para nosotros. Porque el tipo de pasto que nosotros tenemos en nuestras canchas de entrenamiento, tanto Atlas como nosotros, es el mismo pasto que tenemos en el Estadio Jalisco.
Okay.
Si nosotros cambiábamos al del Akron,
tienes que cambiar todo.
Pues es que tendríamos que cambiar también, entonces la inversión, no, pues es muy complicado. Y para nosotros implicaría que cada vez que juegas en tu estadio es como si estuvieras jugando en una cancha de visita. Porque todos los días estás entrenando en un tipo de pasto y luego llegas el fin de semana en otro, ¿no? Entonces, no era viable. Era como
hacerte harakiri ahí.
Así es. Y además no se dieron los tiempos. O sea, necesitábamos una ventana de por lo menos 3 meses. En diciembre no la teníamos para hacerlo. Entonces ya no era viable. Y bueno, esta ventana que tenemos pues es la que vamos a aprovechar. Y bueno, si ya había de alguna manera la inquietud de mejorar la cancha, pues vamos metiéndole, ¿no?
¿Pero qué tipo de pasto se va a poner?
El normal, el que tiene, el mismo pasto que tiene el estadio en este momento. La diferencia, bueno, ahora lo que se va a hacer es armar de nueva cuenta todo el drenaje.
Esa es la base.
Es todo el desde abajo, o sea, todo el drenaje y todas las capas que necesita. Una diferencia con respecto a lo que tenemos ahorita es que va a llevar 25 centímetros de arena sílica.
Okay. Sí, para absorber más el agua.
Claro, eso te permite, también que, bueno, el cuidado, un poco el mantenimiento se encarece, según los técnicos, se encarece un poco, pero te permite tener una mejor cancha y te permite que aguante más, ¿no? Cuando hay este tipo de conciertos, ¿sí?
El peso y todo.
Claro,
eso. Amortigua más.
Así es, amortigua más y permite que la cancha no se lastime tanto y que después de un concierto rápidamente se recupere.
Bien, entonces, dos cosas. La primera, parece que nuevamente Alberto Castellanos llega con proyectos grandes.
Bueno, no,
y digo, con la secuencia esta que llevan. La administración te toca, a ti.
Sí.
Y hay proyectos importantes, como es levantar la cancha y dándole seguimiento a todas estas mejoras que tienen pensadas. Y la otra, con esto prácticamente se están, tú no estarías confirmando dos cosas. Una, que en caso de ser necesario, Chivas sí jugaría la instancia final del torneo ahí en el Estadio Jalisco. Y la otra, que el Estadio Jalisco quedó totalmente a un lado de lo que va a ser la fiesta mundialista.
En el caso de entrenamiento, sí. Seguramente habrá actividades en torno al mundial, sobre todo porque hay muchos visitantes.
¿Pero cómo qué actividades?
Bueno, tendremos que activar nosotros, hay un proyecto, tenemos un proyecto para hacer un museo, no creo que tengamos un museo de aquí a
3 meses,
es muy complicado, pero tendremos algunas cosas que puedan ser atractivas para los visitantes, ¿no? Para la gente que va y visita un estadio que fue 2 veces mundialista. No,
tiene historia,
Y bueno, pues hay algunos proyectos también por ahí del gobierno del estado para inaugurar la
estatua.
Entonces, tendríamos que hacer algunas cosas nosotros ahí que sean atractivas también para
Pero ¿qué les dijeron exactamente? ¿Por qué no se puede tomar un estadio como el Jalisco?
Por la cancha, simple y sencillamente.
El que no haya entrenamiento, ni un entrenamiento.
Es que es exactamente lo mismo el razonamiento de nosotros entrenando en nuestras canchas. O sea, van a venir a entrenar los equipos, van a tener entrenamientos en una cancha con un pasto distinto al que van a jugar en el partido del mundial.
Okay. ¿Me explico? Pero sí lo van a hacer, por ejemplo, si van a entrenar en Verde Valle o en la academia.
Es que el Verde Valle sí tiene el de Akron, ¿no?
Verde Valle tendrá el mismo tipo de pasto que tiene el estadio Akron.
Así es, pero en la academia,
pues es pasto normal, como es que está en el Estadio Jalisco.
Vamos a seguir, pero tiene que ver con eso, ¿no?
El tema está muy interesante, pero ya nos están pidiendo acá una pausa comercial. Vamos a ir a los mensajes y regresamos para cerrar este tema del Estadio Jalisco, este monumental estadio, ícono durante mucho tiempo de la capital de Jalisco, y que hoy pareciera, al menos lo que es la cancha, lo que es el inmueble como tal, pues parece que está relegado totalmente de la fiesta mundialista. Seguramente habrá algunas actividades, pero eso, bueno, ya lo platicamos. Vamos por lo pronto a la pausa comercial, retomamos el tema en unos instantes. Gracias por continuar con nosotros, estamos aquí en Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted. Esto es Tiempo Extra. Muchísimas gracias a usted que nos acompaña en estos días tan especiales porque la gente descansa, aprovecha pues para hacer a lo mejor otro tipo de actividades. Saludos a todos los mandilones que seguramente, como les dijeron, hoy es día de guardar, pues hay que guardar todo, ¿verdad? En casa. Pero bueno, está
por... Es que se oye más bonito lo otro,
Lee. Ah, ¿cuál?
Los integrantes del Real Mandil.
Los
más internacionales.
Los integrantes de este selecto grupo de caballeros denominado Real Mandil.
Sí, aquí está Alberto, bueno, uno de ellos.
Y sí, claro,
¿sí le entras o no? Sí, ¿sí le entras,
claro,
o no?
Sí.
Digo, oye, del barrio San Juan Bosco, ni modo que no, Alberto.
No, sí, claro, entonces, no, claro.
Bueno.
Definitivamente.
Perfecto. Alberto, estábamos entonces con este tema del Estadio Jalisco, que pudiera así parecer muy brusco, pero también muy real, que entonces por el tema de la cancha quedó descartado para cualquier posibilidad de que fuera sede de algún entrenamiento. ¿Qué posibilidades tú le ves de qué actividades sí se pueden llevar a cabo en torno o cercano al Estadio Jalisco, que meterlo, jalarlo de alguna forma, darle alguna presencia en la fiesta mundialista?
Mira, va a haber actividades, o sea, de que va a haber, no te puedo yo anunciar en este momento ninguna en lo específico, pero sí hay varias ideas que están explorando. El estadio va a ser parte de la fiesta, eso es lo único que te puedo decir en este momento. Ya les diré con calma, una vez que definamos en el Consejo de Clubes Unidos qué actividades realizaremos, serán los primeros en que se las demos a conocer.
Que una de ellas sí tiene que ver con la estatua, ¿no? Se supone que para entonces debería estar esta estatuota que se anunció.
Bueno, no depende de nosotros, es un proyecto del gobierno del estado, pero queremos pensar nosotros que se inaugurará antes del estadio.
¿No les han dado a ustedes una posible fecha?
No.
Y que se parezca, porque parece que lo regresa. Ya sí, es que es muy complicado, a veces que, digo,
que le haya.
Entiendo la artesanía, ¿no? El trabajo que es del artista.
Pues la Echete en su momento también la regresaron, ¿no?
Sí.
Pues, sí. Bueno, en fin, ya esas son cuestiones que salen un poquito de esto, pero entonces, de alguna u otra manera, tú sí lo ves involucrado
Lo veo involucrado en algunas actividades, te digo, por lo que representa el estadio para mucha gente que vendrá de visita.
Claro, definitivamente. El corazón de la fiesta, sí, claro. En el 86 y en el 70, y ahora dejarlo totalmente excluido, como que pues no hablaba bien. Qué bueno
no,
que se
pero,
esté confirmando.
Digo, los tiempos son distintos, cambian. Hoy lo complicado que es conseguirte un boleto. Yo he platicado la experiencia del 86, no sé si nos puedas contar, por ejemplo, ¿fuiste al Mundial del 86?
Fíjate que yo fui nada más al partido de España-Irlanda del Norte, en el 3 de marzo.
El 3 de marzo.
Ah, es el único partido que me tocó ir, el del 86.
Pero, ¿te acuerdas de la fiesta, por ejemplo, que se vivía
pues
en
todas las calles,
de San Juan de Dios al Estadio Jalisco? Era un carnaval.
Sí, claro, toda la calzada.
Sí.
El mismo alcalde, ahí todo el centro.
Sí.
Todo, López Mateos, con la presencia de Brasil. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué decimos de la presencia de Guadalajara? Y ahora con estos cuatro partidos que vamos a tener por acá, pero que la mayoría de la fiesta, pues, o al menos los encuentros, se trasladan al estadio, a la Casa de las Chivas del Guadalajara.
¿Y sabe a poco cuatro partidos aquí o no?
Sí, por supuesto que sí.
¿Sí, no?
Ojalá haya más, ¿no? Ojalá y después, digo.
Pues ya hablé yo con Irán, a ver qué piensa, pero.
Ey, ajá. No, pues ya, ya estamos muy a quemarropa. Tres meses, no sé qué reacomodo pudiera darse por esta problemática que está dando, pero se ve más complicado. ¿Qué es lo que tenemos?
Sí, eso es lo que hay.
Tú como, en este caso, vamos a pasar también a hablar de la Liga Expansión y de los Leones, pero antes de pasar a ese tema, como gente del fútbol, como encargado de un equipo como tal, ¿cómo ves esta fiesta? O esto que tenemos, esto que nos dejaron, esta rebanada, si tú quieres, del pastel del Mundial, con cuatro juegos acá, los tiempos han cambiado, dice Martín, tres países son anfitriones, pero además parece que la suerte sonrió y vamos a tener buenos duelos por acá. Pero tú, ¿cómo ves la fiesta mundialista aquí en Guadalajara?
Yo creo que yo la veo bien, o sea, la veo bien, aunque sean cuatro partidos, mucha gente estará aquí en Guadalajara, sabiendo lo que ha sido en México en los mundiales. Y seguramente se vivirá igual en la Ciudad de México y se vivirá en Monterrey, aunque no les haya tocado suerte con los rivales en Monterrey. Y seguramente también se vivirá muy bien en otros lugares de la República. Gente que vendrá y aprovechará para visitar el país, para conocer el país, ¿no?
Sí, entonces, porque el ambiente y la fiesta la pone la gente.
Creo que le viene bien a México. Sí, todos quisiéramos que fueran más partidos, pero bueno, eso es lo que hay. y hay que disfrutarlos, hay que aprovechar, ¿no?
Uh-huh. Qué bueno.
Sí, es correcto. ¿No? Qué bueno. Sí, y al final de cuentas, pues lo que dice Manuel es cierto. No nos tocaron así como que tan malos los partidos. México-Corea, Corea contra Dinamarca puede ser.
Uruguay-España
y todavía viene Colombia.
Claro, y viene Colombia.
Viene Colombia, que por ejemplo, ya me enteré que los coreanos pues van a aterrizar aquí en buena cantidad, sí. Y se habla de que estarán armando una gran fiesta por acá, ¿no?
Claro, va a estar interesante.
Sí. Y qué bueno que esté de esta manera, pues gente del fútbol no podemos verlo de otra forma, o sea, lo que tenemos aquí en la ciudad. Perfecto, entonces esperemos que Clubes Unidos, el Estadio Jalisco, luzca una cara después de que termine tu periodo, que seguramente así lo va a hacer, así nos dejaste acostumbrados a quienes te conocemos y por lo que hiciste ya en esos dos periodos juntos, y que ahora pues estos planes, proyecto que se tienen, claro, de la cancha, sea para mejorar el inmueble. ¿Qué más se le puede hacer al Estadio Jalisco para hacerlo funcional?
Fíjate que,
¿o qué tan difícil está este tema?
Tiene muchas áreas de oportunidad. Otra de las cosas que se hicieron ahora en el periodo pasado fue una plancha de concreto y se amplió un poco el túnel 8, y esto permite que entren camiones un poco más grandes, okay, todavía no del tamaño que quisiéramos, pero ya permite que para hacer, sobre todo para la obra que vamos a hacer, por ejemplo, uh-huh, que entren ya los volteos grandes, ya se puede entrar por ahí sin ningún problema.
Okay.
Teníamos otro proyecto en el túnel 5, en la puerta 5, para abrir un túnel
similar al de la 8,
okay, para que entrara más grande, okay, para que entraran trailers.
Okay.
¿Sí? Entonces,
para conciertos,
efectivamente, como llegan trailers para bajar todos los instrumentos, para que pudieran entrar y por la de Monte Carmelo entrarían, ajá, directo prácticamente a la cancha, okay, ¿no? Ya está la plancha de concreto, lo que haría falta es hacer ese túnel, ¿no? No es una obra que tengamos pensada para allá, ajá, pero ese es otro proyecto que se tiene ahí para hacer en el estadio. El tema de la renovación de baños, que continuará seguramente. Falta una etapa más de sonido, de la renovación del sonido que se hizo.
Okay.
Falta reforzar todavía una parte de cámaras del circuito cerrado, sobre todo en algunas partes de afuera.
Uh-huh.
¿No? También son cosas que faltan. Se hicieron también en este periodo pasado dos montacargas, okay, ¿no? Para subir hasta la parte
después,
alta. Uh-huh. Sí, se hicieron dos, una en la parte sur y otra en la parte norte. Y lo que sí está ya ahorita presupuestado para hacerse es aquel elevador que siempre estuvo ahí a medio construir.
Sí.
Bueno, ya.
Bueno,
ya lo vamos a hacer. Ah, o sea, bien, ya por fin se va a hacer ese elevador.
Yo me acuerdo que Nacho González asumía. Ahora sí, miren, y ya no voy a batallar para subir.
¿El señor Magó?
También Magó.
Ya no subió él.
No, creo que
ya no subió. No, pues ya no.
Pero esas cosas son áreas de oportunidad que tiene ahí todavía el estadio, y bueno, hay muchas cosas más, ¿no? El estadio necesita, ahorita se está instalando ya en el partido pasado de Leones Negros y en el de Chivas,
Atlas. Chivas, el clásico.
Ya se vio otra valla de electrónica, okay, ahora pegada a los muros,
uh-huh,
¿no?
Sí,
esa, claro, es otra cosa que se hizo. Se va a reforzar el alumbrado también en la parte de afuera, okay, ¿no? Del estadio. En fin, digo, hay muchas cosas ahí. El museo, te digo que
se tiene,
proyectado y lo tenemos que hacer.
Ok. Algo muy sensible, el estacionamiento. Uh-huh. Digo, porque es una de las problemáticas que satura la zona. Y tú, como en este caso, por así que parte aguas, sí, o de las dos, porque el estacionamiento corresponde y pertenece a la Universidad de Guadalajara. ¿Se tiene pensado hacer algo en cuanto al tema del estacionamiento?
Fíjate que
se ha hablado de proyectos, de un estacionamiento tipo torre.
Hasta un centro comercial.
No sé cuántas cosas se ha manejado por ahí. Pero ¿hay algo cercano, que se visualice?
No hay nada cercano. Hubo un proyecto en el tiempo de, bueno, cuando todavía vivía el licenciado Raúl Padilla López. Se planteó un proyecto para que ahí en el estacionamiento del estadio y junto con iniciativa privada se pudiera hacer un centro comercial, se pudiera hacer un hotel y se pudiera hacer un estacionamiento.
Okay.
¿No? Para esto se requería la donación de 8,000 metros cuadrados que representa la parte de la Plaza Brasil, donde está
la glorietita, esa como
la media glorietita. Esa parte era necesaria para que se pudiera realizar el proyecto, para que fuera viable, se requería esa parte.
Okay.
Y se tenía proyectado hacer como un puente que comunicara por encima del macro, con la plaza, ¿no? Era lo que estaba ahí contemplado.
Hubiera sido fabuloso, ¿eh?
Hubiera sido fabuloso.
El proyecto y la idea.
Sí. No, estaba muy bien. Lamentablemente no se aprobó la donación de los 8,000 metros de ahí de la plaza.
Y eso retuvo el proyecto.
Eso ya no hacía viable.
¿Acá es gobierno estatal?
Es gobierno municipal.
Gobierno
dependía
municipal.
Del gobierno municipal en ese tiempo.
La glorietita.
Sí, claro.
La Plaza Brasil, tal cual.
La Plaza Brasil.
Entonces, ahorita el estacionamiento ni le movemos.
Esa parte no hay este proyecto.
Son pocos lugares, además, ¿no?
Sí, son pocos lugares. La ventaja es que, bueno, todos estamos acostumbrados a llegar y la gente solidaria que nos renta sus cocheras.
Muy
demás.
Solidaria, 300 pesos.
Demasiado solidaria.
Tienes que pensar, ya te olvidas ahí del boleto, sino a ver en cuánto me va a salir la estacionada.
Bueno, pero está el macro, hombre. Está el macro ahí. A la pura entrada del estadio.
Sí, pero es uno de los temas ahí que sí le afectan en cuanto a la asistencia al estadio.
Sí, totalmente.
Que la gente sí se lo piensa un poquito.
Pero lo único cierto es que no se pierde la esencia del Jalisco, desde la torta, la enmolada, el llegar, el ambiente, o sea...
El lonche del pesebre.
¿Sí o no?
Sí, claro.
Todo un ritual.
Sí, todo un ritual.
¿No? Sí. No, es muy padre, la verdad.
Bien, pues ojalá entonces que estas mejoras por lo pronto y lo que se tiene proyectado sea para bien. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar para entrar ya de lleno con los temitas de la Liga de Expansión, que es en la que están los Leones de la Universidad de Guadalajara, aprovechando pues aquí al maestro, presidente del patronato de los Leones Negros, y hablar de la situación del equipo, que este torneo, dicho sea de paso, caray, andan arrastrando la cobija, pero sí, allá en los últimos lugares de la clasificación general. Entonces son dos temitas que de alguna u otra forma también la gente los tiene presentes aquí en Tiempo Extra, nos llegan llamadas luego de los resultados. Claro. Se le ha complicado mucho entonces al equipo de Poncho Sosa, y hablamos de eso, también cómo está hoy por hoy la Liga de Expansión. Digo, ya sabemos que pues según la Liga, según la Federación, y está más que vetado lo del ascenso, pero pues hasta la última vez que hemos platicado esto, Alberto Castellanos y algunos otros dirigentes aseguraban que están esperando que este año fuera el bueno y que luego ya se cumpliera lo que les había prometido.
Seguimos
el TAS. Entonces, eso ya lo platicamos ahorita, profe, si te parece.
Claro.
Vamos entonces a la pausa comercial y regresamos ya para la parte final y sobre todo cerrar Tiempo Extra, pero con estos temitas que también pues son muy, muy importantes. Dada, insisto, la cantidad de llamadas y preguntas que luego la gente nos hace sobre estos temas.
Claro, con mucho gusto.
Vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Adelante, César.
Regresamos a Tiempo Extra. Qué bueno que están con nosotros y seguimos con la plática con el maestro Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros y también de Clubes Unidos de Jalisco.
Y aprovechando su presencia, pues, ya decíamos antes de ir a la pausa comercial acerca de estos temitas, ahora focalizándonos en la Liga de Expansión, que pues pareciera el purgatorio del fútbol mexicano, porque así lo han condicionado, así lo han puesto los dirigentes quienes toman las decisiones. Y en cuanto a lo deportivo, pues no sé hasta dónde se sientan ustedes olvidados, Alberto. ¿Cómo está? ¿Qué piensas tú de la Liga de Expansión como está en este momento? Y con lo que les dejaron, y como la dejaron, y como la tienen los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol.
Mira, yo creo que la peor etapa para nosotros, para los clubes que estamos en esta categoría, ya pasó, ¿no? Después de la pandemia fue muy complicado realmente para todos los clubes estabilizarnos. Creo que poco a poco la llegada de dueños nuevos a esta categoría y el nivel de competencia que se ha venido generando, la verdad es que ha ayudado mucho a la Liga de Expansión. Yo ahorita la veo en un muy buen nivel. Llegaron dueños como Arturo Lomelí a La Paz. La gente, la familia Pérez en López, perdón, de allá de Zacatecas.
Uh-huh. ¿Morelia?
Morelia, José Luis Higuera. Llega Emilio Escalante al Atlante, llega gente a... ¿Qué otro club llegó? Bueno, llega la gente de otro grupo que está ahorita administrando Tepa. Llega la gente...
Que ahí está, todavía no les permiten llevarse el proyecto a Veracruz.
Sí, a Veracruz. Están todavía ahí medio empantanados. Ajá. Pero bueno, ahorita lo están operando
ya ellos, ¿no?
Un grupo nuevo.
Ok.
Y bueno, todo esto ayudó a que realmente estabilizáramos, ¿no?, muchos proyectos. Cuando a mí me han preguntado cuántos clubes podrían, digamos, buscar una certificación al término de esta temporada, diría, si se modifican un poquito las reglas, por lo menos 8.
Que fueron más realistas, principalmente las reglas, ¿no? O sea, porque algunos parecen caprichos para eso de la certificación.
Sí, sí, o sea, el tema de que haya 4 equipos que se tengan que certificar. El hecho de que tengan que ser 20,000 lugares en un estadio. Todo eso, por supuesto, condiciona a que haya algunas personas que puedan participar. Pero de que hay grupos económicos importantes, hay grupos económicos muy importantes. O sea, que por supuesto pueden tener un equipo de primera división sin ningún problema. O vi a la gente de Cancún, por ejemplo, okay, ¿no? Que la gente de Cancún no solamente tiene al Cancún, compró a Leganés en España, ascendieron a Leganés de España un año antes que el Oviedo. Esa historia no se dijo mucho. Se habló mucho del grupo Pachuca ascendiendo al Oviedo, a la primera división de España, pero no se habló de otro grupo de la Liga de Expansión que había hecho la hazaña un año antes, ¿no? Ese tipo de grupos, por supuesto, que compraron equipos en esta categoría y cuando compraron se les dijo que iba a haber ascenso y descenso. Entonces, por eso, bueno, no ha sido solamente Leones Negros quien ha estado empujando el tema de
manteniéndose en lucha, pues.
Claro, sí. No, hay muchos grupos que están presionando. Y porque finalmente ahí está un laudo, ¿no? Y este laudo se tiene que cumplir ya. En la siguiente temporada tendría que abrirse el ascenso, ¿sí?
¿Cuáles son los argumentos que tú tienes, Alberto, para firmar esto? O sea, es que...
¿El laudo?
El laudo. Ahí está entonces. Ahí.
Es que el laudo, a ver, los reglamentos de la federación son muy claros, ¿sí? Nosotros, ¿por qué no acudimos a las jurisdicciones federales o estatales, ¿no? Para pelear contra en algún tema que tengamos con la federación. Porque nuestros estatutos son bien claros, ¿sí? Para dirimir las diferencias entre clubes o jugadores con clubes o clubes con la federación, ¿no? Nuestra instancia es el TAS, ¿sí? La FIFA determina que sea el TAS la instancia en donde se deban de dirimir. Se deban de dirimir.
Por eso fueron para allá.
Y por eso vamos al TAS. Entonces, una vez que los fallos del TAS son inapelables, y una vez que falla el TAS, estamos obligados a cumplir con las determinaciones
del TAS. Y en ese periodo se está, de cumplir la última determinación del TAS.
Esta ocasión que fuimos al TAS, fuimos porque había una controversia. Para nosotros, los 6 años ya se habían cumplido este año pasado. Y este año, que está esa temporada que estamos jugando, claro, ya debería haber una competencia para el ascenso. Entonces, porque nosotros contábamos el año 2019. Okay. El 19-20, que es cuando se para por la pandemia, ese año ya no hubo ascenso. Entonces, para nosotros ese era el primer año.
Ajá.
¿Sí? Y luego venían los 5 consecuentes del 20 al 25. Y entonces ya el 25-26 ya debería de abrirse.
Claro. Okay.
Entonces, eso era lo que nosotros argumentábamos. No llegamos a un acuerdo, la federación no nos contestaba y demás.
Vamos al TAS.
Que ¿no?
nos porque, diga cómo está la situación.
Porque además, nosotros observábamos a algunos dueños de primera división decir que no va a regresar el ascenso y demás. Y luego vemos que la federación no nos responde ante la inquietud de cuándo regresaría el ascenso. Entonces decimos nosotros, a ver, pues no hay más. Tenemos que ir a la instancia para que nos aclaren.
¿Cómo está la cosa?
¿Cómo está la cosa? El TAS dice, la federación tiene razón. Y regresa el 26-27. Ah, perfecto. ¿No? Para nosotros, lo que queríamos,
o sea,
era.
Perdiste ganando.
Lo que nosotros queríamos era la confirmación de que ¿cuándo? Va a regresar. Ajá. ¿No? Entonces, esa confirmación, digo, yo me atengo a eso. ¿No? Se verá seguramente en las próximas semanas, en la próxima asamblea que haya de dueños, se estarán. Poniendo las reglas de cómo vaya a ser el tema de la certificación. Hemos estado trabajando con la federación, todos los clubes, tratando de construir condiciones para que esta liga sea de lo mejor. Porque de repente, como que hay ciertas personas que se empeñarían en crear una narrativa de que esta liga es como un cuasimodo, ¿no? O sea, no le encuentras la forma por ningún lado. Y cuando realmente los que estamos aquí sabemos realmente qué le duele, ¿no? Y efectivamente hay cosas que muchos equipos cumplen, ¿no?
Okay.
Pero sobre todo lo que nosotros hemos insistido es que en esta categoría hay cosas básicas que sí o sí todo mundo tiene que cumplir. Todo mundo tiene que tener una cancha en perfectas condiciones. Todo mundo tiene que tener vestidores decentes. Todo mundo tiene que tener palco para recibir a la visita con seguridad. Todo mundo tiene que tener condiciones de seguridad para que las cosas funcionen. Mínimamente debes de tener, no sé, 10,000 butacas, ¿no? En buenas condiciones. Es decir, o sea, cumplir cosas mínimas.
Básicas.
Básicas, y la mayoría de los clubes en este momento las cumplen.
Ok.
¿Sí? La mayoría las cumplen.
Eso te iba a preguntar.
El tema, por ejemplo, del alumbrado, ¿no? Hay quienes, o sea, la regla es que haya por lo menos 800 luxes, que es lo que te pide ahorita la federación, ¿no? Hay clubes que no lo cumplen. Entonces, a ver,
pues vamos a dar la tarea.
Exactamente. A lo que nos estamos dando a la tarea ahorita todos es a decir, a ver, vamos cumpliendo todos con lo mínimo, ¿no? Que haya un piso mínimo de competencia, ¿no? Para competir en esta categoría necesitas mínimamente, esas son las reglas.
Okay.
Si quieres ascender, además de eso, tienes que cumplir con esas otras cosas. ¿Sí me explico? Entonces, eso es, digamos, en lo que se viene trabajando. Vamos a ver los resultados en las próximas semanas. Y a partir de ahí, ya se verá realmente qué clubes estamos en condiciones de buscar competir por un ascenso y cuáles no.
Bajo esta óptica y este optimismo, lo digo optimismo y con todo respeto, ¿qué tan realista puede ser o cómo visualizas tú que a partir de cuándo se puede empezar a ver este proceso de que efectivamente puede haber? Yo digo puede porque yo te escucho a ti muy optimista, pero
es
que la realidad pareciera que nos indica otra cosa.
El deadline es junio. O sea,
si en el verano se tiene que
definir. Antes del mundial nosotros vamos a ver cómo se va a jugar la próxima temporada. Si no hay una definición de que vaya a abrirse el ascenso y descenso, entonces la federación estaría incumpliendo y nosotros podríamos ir teniendo una cuenta al TAS.
Hoy tú me dijiste que...
Así es. Acá. Oye, tú me dijiste que esto, a ver, aquí está incumpliendo. Yo no creo que se vaya a incumplir.
¿Puede darse el caso de que la federación les diga, pues tienes que poner estrellitas?
Sí, claro. Te pueden pedir las perlas de la Virgen, ¿no? Para poder ascender.
Las consigues.
Y pues vemos la posibilidad de conseguirlas, ¿no? Vemos la posibilidad
vamos
de conseguirlas.
Con el cardenal y las conseguimos.
Esa es una de las trabas, o sea...
Sí, puede ser un
hablando
escenario.
En esto de la federación, ¿le sigue pagando los
millones? Tenemos desde mayo del año pasado que no recibimos nosotros...
¿Y cuál es el argumento? ¿O qué se puede hacer en este caso ante eso?
Podemos pelearlo jurídicamente. Sí. Es un dinero que es un dinero que nos corresponde y es un dinero que yo estoy seguro que vamos a recuperar tarde o temprano.
Ok.
¿Cuál es el tema aquí? El tema es que en el convenio que firmábamos decía que en caso de que nosotros demandáramos a la federación, ¿sí? Se retendrían los recursos. Okay. ¿Sí? Ajá. Se retendrían los recursos.
No se les quitaría.
No se les pagara.
Pues no dice que... Entonces, nosotros sabíamos que eso iba a ocurrir. Sabíamos que en el momento en que nosotros tomáramos alguna acción...
Iba a haber.
Ahora, ahí hay también una controversia, ¿no? Con el tema de la jurisdicción. Porque pues nosotros no estamos yendo a tribunales de ningún tipo a demandar. Estamos solicitando simplemente que se aclare una situación en el TAS. Pero bueno, ahí se interpreta por parte de la federación que nosotros estamos demandando y nos frenan el recurso. ¿Sí? No lo retienen. Porque así dice tal cual el documento.
Que está retenido.
Entonces, pues una cosa es retener y otra cosa es...
Es como el casero con el arrendatario, o sea...
Pues claro.
Sí, claro. Después me tienes que pagar la lana. Entonces,
ese tema ya se cerró, o sea, ya pasó. Creo que ahora lo que debería proceder es que nos regresen el recurso, pero bueno, es un tema que al tiempo. Pues, ¿no?
Fíjate que yo te escucho muy optimista, sinceramente, y con los argumentos y como tú lo platicas aquí en tiempo extra, a mí me da gusto, ojalá. Sin embargo, a mí la realidad me indica otra cosa. Y que gente que inició esta batalla junto con ustedes prefirió darse la vuelta y tan es así que ya mejor compraron, que la vieron más fácil, se fueron por la libre, en lugar de ser por la autopista, se fueron por la libre.
Atlante, ¿no?
Sí.
Ah, o sea, sí, ya
no, no, pues sí, pero, o sea, a lo que voy es pues que es un poquito los contrastes o las dos caras de la moneda de alguna forma. Entonces, ¿cómo para que la gente que nos escucha pueda entender estas realidades? ¿Cómo explicarle esta disyuntiva?
Lo que pasa es que hay otra variable ahí. Al final de cuentas son hay todavía tres equipos que están en multipropiedad, ¿no?
Okay.
Bueno, dos equipos que todavía falta, no, tres con Atlas. Atlas, León. Atlas y León.
Atlas y León.
Los únicos
Atlas,
dos.
Atlas y León, sí, ya con la venta
se tienen que vender antes del Mundial.
Ajá.
¿No? Y obvio, pues a Mazatlán. Pudo vender al Atlante. ¿Y
va a ingresar a la Liga de Expansión?
No lo sabemos todavía.
¿Cómo van a suplir eso?
No sabemos todavía qué va a suceder con Mazatlán, pero ojalá y pudiera quedarse.
Yo entendí que era el cambio también. O sea, era un dinero
de por medio. Todavía no nos han confirmado, pero ojalá y así sea.
Ok, bueno, pues aquí siempre el tiempo es nuestro peor enemigo y la charla se pone muy interesante y cuando está uno así apenas agarrando vuelo y resulta que ya nos hacen señas acá. Los Leones, Alberto, este torneo, ¿qué está pasando con los Leones de Poncho Sosa, los Leones de la Universidad de Guadalajara en este torneo?
Miran, yo creo que hemos tenido por ahí expulsiones, lesiones, hemos fallado penales que han ido directamente al marcador, pero también nos han hecho falta algunos jugadores. Creo que ya, ahorita el equipo se asentó. Yo espero que mañana nos traigamos un buen resultado de Tijuana y que el cierre del torneo sea mucho mejor para nosotros y podamos colarnos por ahí a la liguilla.
Algo breve.
Ya tiene con qué reaccionar.
Tenemos con qué.
Bueno, oye, y sí le afectó, lógicamente, el que no llegara el billete, lo que comentabas, ¿no? Por el proyecto, ¿o no?
Fíjate que no necesariamente. El tema fue más bien que varios jugadores se nos fueron a primera división. ¿No?
Okay. Es bueno eso.
Claro, después del campeonato, digo, se fue Organista, se fue Osejo, se fue Jaciel Marchand, se fue Ulises Torres, René, se fue René López, se fue también Edson Torres al Tampico, Salim Hernández.
Una desbandada, pues.
Claro, bien. ¿No? Y eso pesa.
Bueno, pues ojalá que mejoren el paso.
Vámonos.
Y Alberto, agradecerte mucho el que haya estado con nosotros aquí en Tiempo Extra, que okay, queda una panorámica diferente a la que pudiera tener la gente, y ojalá se hiciera lo del ascenso, ¿eh? Nos daría muchísimo gusto a nosotros también.
Esperemos que sí.
Muchas gracias. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Adelante, César.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.